Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo uno de cada 100 casos de transexualidad en niños y adolescentes se confirma en la edad adulta, según explican desde la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Para juristas y expertos en ética médica, la ley trans colisiona con la Ley de Protección del Menor y con la Ley de Autonomía del Paciente. Carmen Lavallén.
Juristas y pediatras, además de médicos que trabajan con adolescentes, aseguran que la ley trans colisiona con la Ley de Protección del Menor y con la Ley de Autonomía del Paciente. Consideran que la ley debe mejorarse en diferentes puntos. Uno de ellos, la certificación de la permanencia de la decisión en menores antes de proceder a tratamientos invasivos o irreversibles. También el acompañamiento hasta los 18 años. Carmen del Moral es responsable de políticas de infancia en Save the Children.
Todas las personas menores de edad, de menos y de mayor de 16 años, deberían tener este acompañamiento psicológico, pues consideramos que la salud es un todo integral y por tanto es esencial un acompañamiento psicológico.
Expertos en ética médica piden tener en cuenta el giro que están dando otros países pioneros en legislación trans, que en el caso de los menores están privilegiando sobre la autodeterminación de género enfoques más psicosociales, retrasando el recurso a tratamientos farmacológicos o a cirugía sin vuelta atrás.
Una ley peligrosa y muy grave, según ha denunciado en Herrera en COPE la filósofa y miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel. Recuerda que ya existe legislación muy clara en España para regular este tipo de casos y que no se puede hacer una norma de una moda. Dice también que es necesario abrir un debate y no tramitarse por la puerta de atrás.
Supone, por ejemplo, que me voy a hormonar y hacerme operaciones de cirugía que consistan en mutilaciones y quedarme, digamos, sin placer sexual para el resto de mi vida. Y que esa decisión la voy a tomar a los 12 años, a los 14, a los 16. Que tomar una decisión que es irrevocable es una cosa que de ninguna manera el Estado puede apoyar.
A 5 días de terminar el mes, seguimos con temperaturas más propias del final de verano. Según la EMET, estamos ante el octubre más cálido de la serie histórica, un mes que vamos a finalizar con los termómetros por encima de los 30 grados en buena parte de España, Maribel Sánchez.
Y no solo en el sur, también en Vitoria, San Sebastián o Burgos, y después de que las olas de calor de este verano hayan durado 42 días. Expertos como el geólogo José Manuel Regueiro piden en COPE una gestión integral de las aguas subterráneas como la mejor alternativa a esos refugios climáticos que anuncian ya en Barcelona o Bilbao.
Todos estos cambios serán lentos, progresivos, no lo veremos nosotros, básicamente. Por eso, hacer lugares de defensa, o sea, como antinucleares climáticas, no acabo de ver la necesidad de todo eso.
Pero lo que sí ve claro es que hay que sacarle todo el partido a las instalaciones hídricas que tenemos en España.
Y un juzgado de Bilbao ha concedido la orden de alejamiento a los padres de Aymar, el recién nacido que fue secuestrado en el hospital de Basurto. La acusada no podrá acercarse a la familia del bebé a menos de 500 metros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid necesita una victoria esta noche en Champions y el Barça, un milagro, Bruno Casar.
Los de Simeone, terceros, un punto por encima del Leverkusen en el grupo, reciben a los alemanes a las 9 de la noche en el Metropolitano. ¿Con qué novedades, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid se mide esta noche al Bayer Leverkusen con la necesidad apremiante de ganar y con las bajas de Coque, Llorente y Lemar. Por lo que viene probando el Cholo, podría repetir el mismo once que ganó en el Benito Villamarín, con la única salvedad de Carrasco por Saúl en el centro del campo. 500 alemanes vienen esta noche con su Bayer, pitará un francés, Clément Turpin.
Gracias, Antonio. Por su parte, el Barça recibe a las 9 también al Bayer de Múnich, aunque los de Xavi estarán pendientes a las 7 menos cuarto del otro partido del grupo por el que pasan sus opciones de seguir vivos en Champions. Elena Condis.
La novedad es que Xavi no concentra al equipo. Los jugadores están citados a las 7 en el Camp Nou. Allí todos juntos verán en directo el Inter Victoria Pilsen a la espera de un milagro. Si el Inter no gana, aún tendrán opciones de seguir en Champions siempre y cuando derroten al Bayern. Pierden a Sergi Roberto, le va a suplir Bellerín y todo indica que Xavi mantendrá la apuesta por 4 centrocampistas. El Camp Nou se llenará con más de 80.000 aficionados. El Bayern tiene las bajas de Neuer, Sané y Lucas Hernández.
Gracias, Elena. Desde las 6:30, tiempo de juego por cope.es y aplicaciones con ese partido en Milán. Ya está ahora Quique Setién, ya dirige su primer entrenamiento con el Villarreal. Tras la sesión sobre la 1:30 será presentado oficialmente. Y un último apunte, cita importante a las 4:30, semifinal del Mundial Femenino Sub-17 de fútbol, Alemania España.
Sigues en Herrera en COPE.
Van a dar las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE en este miércoles 26 de octubre. Hoy vamos a hablar de seguridad alimentaria en esta última hora, de los controles que hay en la cadena de distribución y comercialización para evitar que lleguen a nuestra mesa pues productos contaminados o que no cumplen todas las normativas y, por tanto, no pueden estar en las estanterías de los supermercados. Solo en el último mes, ojo, hemos conocido 9 alertas alimentarias. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, las contaminaciones más habituales son por salmonela o listeria. Son dos bacterias que, salvo en casos excepcionales, en intoxicaciones graves, pues se quedan en una simple gastroenteritis. Pues bien, por este motivo, se han retirado del mercado en las últimas semanas varios lotes, mira, de embutidos, unos sobres también para hacer gelatina, huevo líquido y también, además, unas salchichas que proceden de Alemania.
Además, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado la correspondiente alerta, bueno, varias ya, tras detectar histamina en sardinas ahumadas que procedían de Marruecos, el virus de la hepatitis A, en frutos del bosque congelados que venían de Bélgica y otra por cuerpos extraños metálicos en los frutos secos que comercializa una gran superficie.
¿Y cómo se llega a una de estas alertas? ¿Existe algún sistema de vigilancia? Pues sí, existen redes de alertas internacionales, europeas y también nacionales. En nuestro país forman parte de ella varios ministerios, las comunidades autónomas, las empresas también de distribución y hasta un comité científico. Normalmente, cuando se detecta un riesgo, las autoridades competentes y la industria de la distribución actúan rápidamente y el problema, pues, generalmente se soluciona antes de que ese alimento llegue a nuestras estanterías. Es decir, John, que los consumidores ni tan siquiera nos enteramos.
Bueno, pero sin embargo hay otras ocasiones en las que pues no se ha podido actuar a tiempo y los alimentos contaminados ya se han comercializado. Es entonces cuando llega a la opinión pública una alerta de AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Isabel Peñarrey es su directora ejecutiva. Isabel, decíamos que solo en el último mes habéis lanzado 9 alertas. ¿Debe preocuparnos o, por el contrario, debemos pensar que precisamente el sistema funciona hasta tal punto de que muchas veces lo previene y otras veces, cuando no tiene más remedio, lo dice: oye, cuidadito con esto?
Antes de empezar a contestarte, quería daros las gracias por darnos este altavoz y tranquilizar también a la población. Creo que el resumen que acabáis de hacer es muy exacto, todo lo que decíais. Solo hacemos una alerta o lanzamos una alerta cuando el producto está distribuido y la ciudadanía puede consumirlo, puede comprarlo en el supermercado. Y lo que me preguntabas ahora, debe de tranquilizarnos. El que haya muchas alertas, tenemos que estar. Nos está hablando de que estamos haciendo muchos controles y de que está supervisado prácticamente todo lo que tenemos que supervisar, como para que podamos ir encontrando estos niveles, estos riesgos biológicos o químicos en los productos. El nivel de exigencia que hay en España y en la Unión Europea es de los más altos del mundo.
Isabel, ¿cómo se detecta que un producto está contaminado? Me imagino que en un laboratorio que va inspeccionando todos y cada uno de los alimentos que llegan a las tiendas.
Claro. La puerta de entrada de todo esto es la empresa. La empresa tiene la obligación de hacer unos controles periódicos y rutinarios y continuados a lo largo de todos los años en los productos que elabora. Entonces son los primeros responsables de la autoevaluación en los controles. Una vez que ellos hacen esta autoevaluación y encuentran algo, lo transmiten a la comunidad autónoma. En otras ocasiones, cuando está el producto en el supermercado, hay 6.000 inspectoras e inspectores en las comunidades autónomas que tienen que hacer su trabajo también de inspección. Si no se identificó antes, se puede identificar a través de ellos, a través de los controles oficiales. Y en otras ocasiones, si viene de fuera, se puede encontrar también en las inspecciones que se hacen en los controles fronterizos.
Luego vamos a ahondar en esos controles, pero antes de nada, y por aquello de hacer servicio público, a aquellas personas que tengan alguno de los productos afectados, les deja muy clarito que no tienen que tirarlo a la basura, que deben entregarlo en el punto de venta, ¿verdad?
La idea es que lo tienen que entregar en el punto de venta. Eso es lo que decimos en todas las alertas, para que se haga una destrucción general de todos los productos que haya que distribuir, que se hayan podido comprar. Esa es la idea que lanzamos en todas las alertas.
Isabel, citábamos antes dos ejemplos, el de la salmonela o la listeria, pero además de estas, ¿cuáles son las alertas más comunes en España?
Tenemos publicado en la página web el informe anual de la red de alertas. Todos los años lo publicamos ahí y estamos viendo, pues hacemos también el histórico de los 5 años y ahí es donde vemos todas las alertas más frecuentes. Los productos normalmente más implicados en alertas son los pescados, seguidos de las carnes y sus derivados, luego están las harinas y los cereales y luego los complementos alimenticios. Y entre los principales peligros que encontramos, ya como identificasteis perfectamente vosotros, son los químicos, o los biológicos por bacterias, decíais muy bien, la salmonella, la listeria, la Escherichia coli, eso es lo que estamos encontrando y que está disponible en las memorias que hacemos de la red de alertas anual.
Hay que decir que este sistema de red de alertas español está muy, muy bien valorado a nivel mundial, o sea que incluso en países de primerísimo nivel. Pero esto me da pie a la siguiente pregunta. ¿Lo hemos asumido de tal forma la importancia de ello que un simple ciudadano podría poner en conocimiento a las autoridades la toxicidad de algún alimento o un mal etiquetado?
Déjame que te conteste, que aunque no sea pregunta, añada algo a lo que decías al principio. Trabajamos a nivel europeo, en una red europea que se llama RAS, y a nivel nacional esa red se llama CIDI, pero trabajamos en conjunto basados y siguiendo una normativa también europea. Por eso decimos que nuestro sistema es muy exigente, es muy riguroso y tiene un nivel de exigencia y de precaución muy alto a nivel europeo, no a nivel español, a nivel europeo. Por eso detectamos a veces cosas que vienen de fuera, que se detectan en otros países, porque el nivel que hay en Europa de exigencia y de retirada por principio de precaución es el más alto que hay en el mundo. No es en España, es en Europa entera.
Exactamente.
Ese para empezar. Y luego la otra cosa, lo que me preguntaba era si una persona puede dar una alerta.
Sí, Pilar o yo, si podemos, por ejemplo, si vemos algo mal etiquetado, ¿podríamos denunciar o poner en conocimiento a las autoridades?
Directamente a la autoridad no se hace, suele hacerse o se debería hacerse a la empresa, y esa empresa sí que, como la empresa tiene un sitio físico que es una comunidad autónoma, va a comunicar a la comunidad autónoma, y la comunidad a nosotros nos llega la alerta siempre por parte de la comunidad autónoma, de la autoridad competente. Nosotros, pues, si nos llega una información por parte de la ciudadanía, de alguna persona particular, tenemos que ponernos en contacto con la comunidad autónoma para que haga la supervisión de eso. Nosotros no tenemos el contacto directo con la persona. Lo que sí que tenemos es, en nuestra página web hay un contacto de todos los puntos en las comunidades autónomas para indicar a la persona que se pueda encontrar con cualquiera de estos problemas que hablen directamente con la comunidad. La comunidad se pone en contacto con la empresa, aseguraría la veracidad y vería cuál es la situación y nos lo comunicaría a la red de alertas.
Pues,
a nosotros,
Isabel,
que estamos en contacto siempre con todas las comunidades autónomas y luego a nivel internacional
y luego a
europeo.
Nivel europeo. Pues Isabel Peña Rey, directora ejecutiva de la AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también por darnos, como decíamos, este altavoz y poder explicar nuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel.
Por cierto, alígenos y otras sustancias no declaradas. Se calcula que unos 2 millones de españoles son alérgicos a algunos alimentos, ¿verdad, Pilar?
Sí, es muy llamativo, además, John, el caso de los niños con alergias o con algún tipo de intolerancia. Te voy a dar un dato. El 10% de la población infantil ya padece precisamente este problema y cada año, además, este porcentaje aumenta un 2%. Un problema que convierte en una pesadilla un acto tan simple y tan cotidiano como es el de ir al supermercado. Nos lo ha contado Tita, que es la madre de un niño de 9 años que tiene alergia a la soja y también a los frutos secos.
Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la lactosa igual se encuentran estanterías en un supermercado que pone alimentos sin gluten, pero cuando tu intolerancia es, por ejemplo, a la soja o a otro producto que es menos conocido, pues ahí es complicado.
Bueno, y se lee todas las etiquetas, pero claro, con la letra pequeña que hay no hay forma humana de ver. Y Pilar, si te parece, claro, cuando todas estas sustancias que tiene un producto están declaradas porque a veces ni eso, ¿qué es lo que hacemos? Creo que tenemos una invitada al respecto.
Pues nos lo va a contar Sara Garrido, que es tecnóloga de los alimentos y también experta en legislación sobre etiquetado. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según la ley,
muchas
Sara,
gracias por invitarme.
¿Cuántos alérgenos es obligatorio poner en las etiquetas de los productos y cuáles son los más habituales?
Pues según el reglamento europeo, que es importante destacar en Europa, existen 14 alérgenos que siempre se tienen que destacar en la lista de ingredientes, pues de alguna manera, como puede ser en negrita, subrayándose o en mayúsculas. Y en cuanto a los más habituales, suelen ser los cereales que contienen gluten, ya que en el supermercado podemos encontrar muchos productos que se elaboran con harina de trigo, también la leche y los derivados incluyéndose la lactosa, y también diría el huevo o los productos a base de huevo. Por eso, como comentaba la madre de este niño, es verdad que la soja y demás no son los más típicos en cuanto a intolerancias.
Y luego se da el hecho de que muchas ocasiones, después de sucedido, es cuando tenemos o nos damos cuenta de que aquello está mal, ¿verdad? Muchas veces después de ingerir ese producto es cuando te das cuenta de que la reacción te está indicando de que no estaba bien indicado aquello.
Efectivamente, sí. Hay veces que puede ocurrir, pero me gustaría destacar que en productos que se compran en grandes distribuidores no suele ser muy común. Es verdad que el riesgo cero pues nunca existe y pues ha habido alertas de retirada de productos porque no estaba declarado X alérgeno, pero creo que con la cantidad de productos que hay actualmente no es algo que ocurra igual tan frecuentemente. De hecho, es algo que puede darse más en restauración colectiva, cuando vas a comer a un restaurante y ahí sí que no tenemos el etiquetado de los productos y en ocasiones la carta de alérgenos que nos proporcionas pues incluso dista un poco de la realidad o no te pueden asegurar 100% que no haya contaminación cruzada en sus cocinas.
¿Es obligatoria las cartas de los restaurantes cuando vamos a un bar o eso, a un restaurante, que indiquen que están esos alérgenos?
Pues a nivel reglamentario me suena que no, o sea, no hay una obligatoriedad. De hecho, vamos, yo me he encontrado en muchas ocasiones que incluso te responden un poco mal, es decir, no te saben responder. Yo creo que también porque no, las personas que a lo mejor trabajan, que son simplemente pues camareros, no tienen la educación nutricional ni están formados en ese ámbito, que me parece algo que debería ser primordial para poder dar un poco de respuesta a estos consumidores, que a veces pues es un poco un riesgo. O sea, de hecho tengo amistades cercanas que más de una vez por el tema del huevo lo han pasado mal y han tenido que acudir al hospital, o sea que es algo importante.
Y yo me imagino que como tecnóloga de los alimentos y experta en la legislación sobre etiquetado, habrá insistido muchas veces, Sara, en que ponga las cosas más claritas y a veces las importantes más grandes, ¿verdad?
Y más grandes, sí, que no se ve, es que no se ve.
Claro.
Sí, es que eso es un poco un problema que también los operadores alimentarios, pues dependiendo también del tamaño de tu producto, hay veces que no permite una etiqueta más grande o a ponerlo más claro, pero sí que es verdad que creo que algo importante que tiene que cambiar es cómo se etiquetan las trazas.
Pues Sara Garrido, tecnóloga de los alimentos y experta en legislación sobre etiquetado, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Herrera en Cope, pero un poco más tranquilos después de escuchar estos consejos. Un abrazo.
Me alegro. Gracias, venga, hasta luego.
Y ahora llega, ya lo sabes, tu Cope más cercana, y luego seguimos aquí en Herrera en Cope con más cosas hasta la una hora de las noticias de mediodía en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay dos tarifas de gas, como sabes, las del mercado libre y las del mercado regulado. ¿Cuál es mejor? En este momento, los informes serios dicen que es mejor la del último recurso.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Una nueva tarifa tour para comunidades de vecinos. Casi 2 millones de familias tienen caldera central de gas.
Tour es una tarifa oficial que ofrecen 4 proveedores. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo las comunidades tienen, entre otras cosas, cláusulas de permanencia.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
El seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado es un claro récord Guinness.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día importante para las cuentas de los madrileños, porque hoy se aprueba el proyecto de presupuestos para 2023, que asciende a 25.738 millones de euros, un 11% más que las de este año. Después ya sabes que comienza el trámite parlamentario antes de su aprobación en diciembre, pero Mónica Álvarez ya está en marcha.
Eso es, hola John. Sí, 9 de cada 10 euros van a ir destinados a políticas sociales y la mayor partida, un 38% de ese dinero, bueno, pues va a ir a sanidad. A lo largo de la mañana vamos a ir contando más detalles de estos presupuestos que para su aprobación necesita el Partido Popular, el apoyo de Vox, y se cuenta con él, así que no creo que haya sorpresas. Además, hoy, John, vamos a hablar de otro proyecto, en este caso el de un aparcamiento, un gran aparcamiento que se quiere construir en la antigua esquina del Santiago Bernabéu, y cuyas obras para su acceso no tiene demasiado contentos a los vecinos de la zona. Enseguida, desde allí, vamos a contar más detalles.
Es que lleva una temporadita de obras, ¿eh? Hombre. Entre una cosa y otra, entre el campo, sí. Una cosa y otra.
Sí.
Bueno, vamos a ver cómo están las carreteras y nos lo va a contar las de Madrid. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, circulación fluida y cómoda en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, precaución en la M40, hay unas horas de mejora en Vallecas, dirección la A3. Por el resto, en la M50, bastante tranquilo y todo despejado. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico le recomendamos que no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Gracias, Alejandro. Y ahora tú, ¿cuántas veces has dicho eso de si pudiera me operaría la nariz? O no haces más que mirarte de perfil y dices, oh, es que parezco un loro. Bueno, pues ha llegado el momento de tomar esa decisión, que es más que una operación de cirugía estética,
es,
Moni.
Claro, porque vernos bien físicamente, pues una cara bonita, ¿no? Pues nos hace sentirnos mejor por dentro también y tener más autoestima. Bueno, pues estas operaciones, la de nariz, la del mentón, se realizan con todas las garantías en Clínica Barragán, consiguiendo además, esto es importantísimo, resultados armónicos, oye, y naturales, que nos importa muchísimo.
Retrognatia y rinoplastia, ¿qué tienen en común estas dos cirugías? Doctor, buenas tardes.
Bueno, lo que tienen en común es que cuando tenemos una retrognatia, muchas veces se asocia también a defectos físicos en la nariz. Entonces, generalmente la retrognatia es que el mentón no se ha desarrollado correctamente y tienen la barbilla como hundida. Uh-huh. Esto da un aspecto como de bobalicón y es muy poco agraciado. Uh-huh. Tiene una solución muy sencilla, que es poner una pequeña prótesis de silicona sólida. Haciendo una pequeña incisión debajo de la barbilla, vamos a introducir una prótesis que va a dar la forma correcta al mentón. Y generalmente cuando se da esta retrognatia también suele darse la forma de la nariz no es correcta. Entonces corregimos muchas veces las dos cosas a la vez.
A la vez.
No siempre es así. A veces solo hay que operar el mentón o a veces solo hay que operar la nariz. Pero en ocasiones cuando se dan ambas y las haces a la vez, el cambio es espectacular. Realmente la cara cambia muchísimo, claro. La gente que se somete a este tipo de intervenciones está muy, muy satisfecha porque el cambio es muy grande y muy agradecido.
Claro.
Pero no es lo más frecuente, lo más frecuente es operar solo la nariz porque es el defecto más habitual, suelen ser la gente lo que más se queja es de la nariz. Pero cuando se dan las dos a la vez es una operación que nos gusta mucho porque conseguimos cambios muy bonitos.
Desde luego, es que lo que decía yo es que no solamente es por verte bien físicamente, sino que eso te sube la autoestima, claro. Te ves más guapo, te ves mejor. Yo no sé, doctor, si los efectos son duraderos o hay que hacer algún retoque después.
Los efectos son definitivos.
Definitivos.
No hace falta, eso es para siempre. La nariz a lo largo de muchos años puede cambiar un poco en la zona de la punta, porque los cartílagos alares, que son los que conforman la punta, que nosotros los vamos a corregir con la intervención de rinoplastia, siguen creciendo toda la vida. Entonces, la punta sí puede cambiar un poquito, los huesos no. Los cambios que hemos realizado en los huesos nasales o en el mentón, esos son definitivos. Pero sí es verdad que en la punta, con el paso de muchos años, sí se puede agrandar un poquito porque los cartílagos siguen creciendo. Pero son cambios mínimos.
Mínimos.
Pues nos vamos a quedar con el número de teléfono, con esa primera consulta gratuita para preguntar al respecto de lo que nos ha dicho el doctor Gustavo Barragán. Mónica, ¿número?
91-300-2355, 91-300-2355.
O en clínicabarragán.es o directamente en Moscatelar número 14. Gustavo Barragán, un abrazo.
Otro.
Y ahora nos vamos al Bernabéu.
Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
¡Qué contenta estás, mamá!
Estoy encantada. Gracias a que me recomendaste Nutual, obtengo dinero por mi casa y sigo viviendo en ella. Hicieron un estudio gratuito y me recomendaron la mejor opción.
Entra en capitalvivienda.com o llama al 91 99 333 33 y obtén el máximo valor de tu casa en pocos días. 91 99 333 33. Nutual, tu jubilación tranquila.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Si piensas en proteger los datos de tu negocio en copias de seguridad, piensa en cintas de almacenamiento LTO de HPE. Cintas LTO 9, la forma más segura de proteger datos e información confidencial para empresas y autónomos. Encuentra la solución de almacenamiento en cinta adecuada para tu empresa con Inforain y HPE. Inforain, distribuidor especialista de HPE con cobertura nacional. Infórmate en Inforain, 91-571-5600, inforain.es.
Existe un lugar en el que lo más importante es sentir, disfrutar, saborear y vivir la naturaleza en estado puro. Somos paisajes por recorrer, somos aves que observar, somos historia por descubrir. Comienza tu viaje Destino Cabañeros. Plan de sostenibilidad turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Campaña financiada por la Diputación de Ciudad Real.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y querida, ¿qué nos cuenta hoy Óptica Roma?
Bueno, pues que si tienes un familiar que cada vez oye menos, que las conversaciones se pierden y no puedes seguirlas, o si tú mismo ya empezamos a notar que hay cosas que no entendemos, pues que hay que confiar en quién, en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha esta oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos solo en Óptica Roma. Looking for paradise.
Pues no sé si queda como un paraíso, pero desde luego el trabajo se está desarrollando y hay de todo, opiniones, porque en 10 meses está previsto que se inaugure el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Con él también se van a construir dos grandes parkings subterráneos, uno en el Paseo de la Castellana y otro en la antigua esquina del Bernabéu.
Claro, que se va a acceder por el Paseo de La Habana e irá hasta Padre Damián. Y es aquí, en este acceso, donde parece que está el problema para muchos vecinos de la zona. Luis Rafael se encuentra precisamente allí. ¿Qué te cuentan los vecinos? ¿De qué se quejan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a tratar de explicarlo. Todos conocemos el Paseo de La Habana, es una zona con mucho tráfico y que solo tiene dos carriles por sentido. Pues ahora, con ese túnel que va a hacer el Madrid para conectar la calle con su parking, pues se pasaría de dos a un solo carril. Los vecinos dicen que claro, aparte de las obras, esto va a provocar más tráfico, que haya menos aparcamientos. En definitiva, que va a hacer su vida mucho más complicada de la que ya es por el propio fútbol, porque aquí la gente, pues yo, Mónica, sobre todo mayor, con problemas de movilidad. Aquí por la acera pues son habituales las personas con andador o en silla de ruedas, como Ana, que nos cuenta que, claro, con un solo carril, coger una ambulancia, un taxi, que alguien venga a recogerla, pues se pone todavía más complicado.
Nos complica un poco más la vida, porque ya esto entre el estadio, los partidos, el aparcamiento, las carreras de los domingos, pero es que nos están invadiendo, ¿eh?
Claro, no tiene que ser fácil para las personas mayores vivir aquí con 80.000 personas cada dos o tres días.
Claro, se habla de los vecinos, pero ¿y los comerciantes qué te dicen?
Bueno, John, en el caso de los comerciantes, su problema es que, claro, con el túnel y un solo carril, pues se limita mucho, por ejemplo, la carga y descarga. Pero también la visibilidad. Con el túnel, nos cuenta Chisca, que tiene una zapatería aquí al lado, pues la gente no se fija en los escaparates. Así que, pues en total, hay menos aparcamientos, con lo cual, pues las ventas también caen.
Lo primero, las obras que nos afectan a todos. O sea, 2 años de obra aquí en la calle cortada, porque para hacer un túnel de esa envergadura, más polvo, más ruido. Lo normal sería que la entrada de ese túnel lo hicieran en Concha Espina. Lo primero, porque es una calle mucho más ancha.
Bueno, pues la polémica está servida y evidentemente pues seguiremos hablando de ello aquí en COPE, porque las obras van para largo. Ahora seguimos con otros asuntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y esto es Herrera en COPE. Ya lo sabes, a esta hora todos los días te cuento una historia. Suelo intentar que sea alegre, pero a veces no hay forma. El 17 de julio, quien más quien menos estaba de vacaciones o soñando con ellas. No faltaban las malas noticias y la invasión de Ucrania. Las fiestas populares regresaban como antaño y una de las cosas más comentadas era la cantidad de turistas que se veían por las ciudades y pueblos del país. Pero había otro asunto: la sequía, el calor y los incendios. Más brutales que nunca. Y entre ellos hubo uno que nos encogió de manera especial el corazón. Pero claro, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa que lo escuches y que incluso lo veas. Y eso nos sucedió con el hombre que intentaba pelear contra las llamas para salvar a su pueblo. Sucedió en Losacio, Zamora.
Se ha metido. Sale corriendo. Llama a la ambulancia. Sacas.
Llama a la ambulancia, decían los bomberos, y es que Ángel Martín Ballesteros, el hombre de 53 años que escapó de entre las llamas y que su imagen dio la vuelta al mundo en aquel gran incendio forestal de Losacio, pues murió en la madrugada de ayer martes en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Las imágenes de Ángel envuelto en las llamas mientras trabajaba con su excavador en la extinción del incendio pues se viralizaron, no solamente, como te digo, en España, sino en todo el mundo, y le valieron conseguir el apodo de Héroe de Tábara, que era el municipio zamorano donde él se encontraba trabajando. Tenía 53 años, era padre de una niña y regentaba un almacén de materiales de construcción. Sus cercanos nos contaban que el pobre hombre, abrasado por las llamas, solo decía una cosa: ¿qué disgusto se va a llevar mi mujer? ¿Por qué me metería yo aquí? Fíjate, más que su dolor físico, lo que le importaba era el impacto emocional para su familia. Por lo tanto, un doble o triple héroe. Hoy todavía hay titulares al respecto, recordando su heroicidad. Imprudente, pero bueno, admirable y comprensible. En cambio, tú lo has visto, porque yo no veo el nombre de quien provocó el incendio. Ni siquiera si lo han detenido. Y es precisamente la noticia que queremos recibir. Porque no solo ha quemado una barbaridad de hectáreas y ha hecho un destrozo absoluto a la zona. Ha matado a una persona, a Ángel. Lo ha asesinado y algunas más, porque todos los incendios pueden acabar de manera mal, horrorosa o dramática. Y es que quien provoca un incendio no llevará pistola, pero también puede matar. Por eso seguimos esperando esa puñetera noticia. Mira, ahora vamos a hablar de algo agradable. Si te parece, vamos a pasarnos un momentito por Toledo. Quiero que conozcas un nuevo bar que acaban de abrir. Aquí estamos. Nos asomamos. Ya he hecho el vistazo que quería y seguimos camino. Y es que es un lugar muy especial que te va a sorprender, porque aquí no se encuentra la gente para tomar un café, sino para arreglar objetos y aparatos que se han roto y han dejado de funcionar. En esta cafetería, además de café, hay herramientas y materiales de reparación disponibles para que los utilicen los clientes. Es una forma de darle una segunda vida a todo aquello que se rompe y con ello no solo evitar un nuevo gasto, sino además generar más basura. Este es el primer Repair Café de Castilla-La Mancha. y lo ha abierto la asociación Emerge Toledo, con la idea de que cualquiera de nosotros pues lleve de su casa los aparatos rotos, yo que sé, una tostadora, una lámpara, secador de pelo, ropa o los juguetes, cualquier cosa que se haya estropeado para darle una segunda vida. Está claro que su propuesta es promover la reparación y fomentar una cultura contraria a aquello del usar y tirar tan propia del consumo actual, porque, vamos a ser sinceros, tiramos demasiadas cosas, incluso aquellas que tienen pequeños desperfectos y perfectamente podríamos llevar a reparar. Tiramos, o mejor debería decir, tirábamos, porque la tendencia obligados por la actual situación económica parece que está cambiando de sentido.
Aprovechar lo que tienes, tampoco es cuestión de tirarlo a la primera de cambio, hay que intentar arreglarlo.
Son 60 euros la pieza y me sale a cuenta repararlo.
Es una plancha nueva, no tiene ni un año, lo suyo es que te la reparen.
Tenemos previsión de que aumente, llevamos un año pues, con bastantes clientes. La gente intenta reparar por cuestiones ecológicas, por económicas.
Enmendar una cremallera rota. Reparar las suelas de unos zapatos, tapizar una silla, arreglar una impresora, oye, una cafetería, ya que te pones. A que parece que estemos hablando del pasado, porque aunque nunca se ha llegado a perder del todo, ese hábito de la reparación, pues, se veía como desde lo lejos, ¿no? Ahora no, la crisis ha hecho que en lo que va de año, las reparaciones de pequeños electrodomésticos, por ejemplo, fíjate, haya aumentado un 40%. Hay un aspecto muy interesante del hábito de la reparación, que es el mercado de lujo. A ver, entiéndeme, hoy ya no es una cosa solo de unos pocos. Todos aspiramos en algún momento de nuestra vida pues, a tener algún articulito de lujo o de colección. Pues no sé, unos zapatos así un poco especiales, una moto antigua, un coche clásico, unas vacaciones. Al margen del nivel adquisitivo que se tenga, pues puedes tener eso o simplemente pues, un pequeño cofre especial y que es muy valioso. La reparación abre, por tanto, la oportunidad de mantener viva esa pieza de lujo, ese capricho por el que has hecho un gasto especial. Muestra de lo que te cuento es un quirófano de zapatillas. Es el que tiene en el garaje de su casa Gerardo Conchado. ¿Has entendido bien? Sí, quirófano. Y es que este joven coruñés trabaja como un auténtico cirujano en el calzado deportivo. Repara arañazos, retinta pieles, realiza blanqueamientos e incluso cambia las suelas de las zapatillas deportivas destrozadas por el paso del tiempo y, por supuesto, pues por el uso. Gerardo siempre ha tenido la buena costumbre de llevar las zapatillas impolutas. Las limpiaba cada vez que llegaba a casa porque quería que siempre parecieran nuevas. Pero no fue hasta 2013 cuando inició su colección. Empezó a comprar zapatillas para usar, pero a la vez también para guardar. Actualmente tiene unos 80 pares y asegura que hay gente que tiene muchos más que él. Desde la pandemia, Gerardo tiene en marcha lo que podemos denominar un hospital de zapatillas y en él repara auténticas joyas. Por ejemplo, las famosas Air Jordan 1 del año 1985, que pueden llegar a valer, ojito, entre 15.000 y 20.000 euros. El maestro narrando a Michael Jordan y aquel momento en el que hacía una de las suyas. Gerardo Conchado, buenas tardes. Gracias por este ratito en Herrera en Cope.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Oye, ¿es verdad que unas zapatillas de este modelo Air Jordan pueden valer tanta pasta?
Pues sí. A ver, todo tiene sus comillas, pero sí, claro... Si te encuentras unas zapatillas en un almacén antiguo, en perfecto estado, con su caja original, sus etiquetas, sus cordones sin poner, etcétera, tal y como venían de fábrica en aquel entonces, pueden llegar a valer pues esas cantidades de dinero, efectivamente.
Oye, tú empezaste a reparar las tuyas, pero o las que adquirías, pero claro, ahora la gente al ver tus reparaciones en Instagram ha empezado a mandarte auténticas reliquias para que se las arregles, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo empecé con las mías, pero sí es cierto que bueno, que las redes sociales hoy en día te hacen llegar a todos los sitios y pues me contactan muchos coleccionistas para pues adecentar un poco esas zapatillas que tienen olvidadas, que con el paso del tiempo se han deteriorado uh-huh. o que las han usado de pequeños, cuando eran pequeños y las quieren conservar en buen estado para exponer en una vitrina o para simplemente guardar en un cajón. Entonces uh-huh. me las envían a mí para darles ese pequeño lavado de cara.
Bueno, un lavado de cara que ha llegado a reparar zapatillas y a limpiar y a ponerlas impolutas que tienen 30 años.
Sí, 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 efectivamente las Jordan de las que hablábamos son de las más antiguas.
Espera, espera, estás, perdona, te estás moviendo porque oímos como un ruido de fritanga.
No.
Pues vamos a intentar repetir la llamada y mientras tanto, nada, en un segundo, cuelga que te llamamos ya, ¿vale? Vamos a intentarlo, porque es que era imposible mantener la conversación. Las cosas de la tecnología, ¿eh? Va la temporada que llevamos. Ayer fue lo del WhatsApp que se cae y ahora estamos aquí con el tema este de cómo dependemos, ¿eh? Tanto de la tecnología y cómo nos exaspera cuando no funciona bien. Mira, para eso también tendría que haber algo de reparación, aunque sea instantánea, como ahora. Mira, hago chas y ya tengo otra vez a Gerardo. Gerardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora perfecto. Oye, que estábamos hablando de que ha reparado zapatillas que tienen 30 años. Claro, es que esto antes parecía un milagro porque la gente lo tiraba a la basura.
Claro, efectivamente. De hecho, lo que hablábamos antes de las Jordan 1, la Jordan 1 es una zapatilla que tiene 35 años porque son del año 85. Se conservan muy bien porque tienen materiales muy buenos. Son de cuero, las suelas de goma, que no se pudre, etcétera. Entonces, mucha gente, aunque las tenga viejas, las fue conservando en el tiempo. Otro tipo de zapatillas de Jordan, como los modelos posteriores de 1 o 2 años después, ya traían materiales más modernos que se descomponen con el paso de los años, entonces la gente pues los ve en ese estado y las tira a la basura.
Uh-huh. Oye.
Entonces hay ciertos modelos que son más difíciles de conseguir o de encontrar por ese motivo, porque la gente las veía rotas y las tiraba. En cambio, la Jordan 1 se mantiene entera, por lo menos durante el paso de los años.
¿Tú a qué te dedicas, más allá de lo de las zapatillas?
Pues yo trabajo en una empresa de iluminación LED.
Pues lo digo porque, claro, no contemplabas, digo en pasado, porque no sé ahora en el presente, si dedicarte a esta nueva aventura, porque pues igual no te va nada mal, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
A ver, en España es complicado vivir de esto. En Estados Unidos hay mucha gente que vive de esto y vive muy bien, pero claro, el nivel de público que hay en Estados Unidos es muy superior, es mucha más gente la que hay, mucho más coleccionista, los precios que se manejan son mucho más elevados, entonces es más rentable. Aquí en España es muy complicado vivir de la reparación de zapatillas exclusivamente.
Oye, ¿hay alguna que tengas con un especial mimo o cariño guardada ahí, por lo que fuere, por lo que vale o por lo que representa?
Pues lo que hablábamos, volvemos otra vez a la misma zapatilla. Yo soy muy fan de Michael Jordan y pude conseguir dos pares del modelo del 85. Tengo los dos colores que salían en la época, el blanco y rojo y el rojo y negro, por así decirlo, llamarlo fácilmente. Y conservo dos pares de esos en mi casa, en una vitrina, pero para mí son los más especiales. Uno por lo que cuestan y otra pues que es la primera zapatilla que marcó pues un antes y un después en el mundo de las zapatillas deportivas.
Oye, dicen que la salud empieza por los pies y la verdad es que tú no en vano le has llamado hospital de zapatillas, ¿no?
Sí, el Sneaker Hospital, efectivamente, hospital de zapatillas, pues por eso mismo, porque pues para ahí les hacemos un buen chequeo y las dejamos como nuevas otra vez para que vuelvan a vivir durante muchos años, aunque solo sea para exponer.
Pues la verdad, Gerardo Conchado, ha sido una gozada descubrir a gente, pues eso, que de repente tiene esas iniciativas y se dedica, pues en este caso, a montar una especie de hospital de zapatillas para recuperar aquellas clásicas, históricas, maravillosas, algunas además de precios desorbitados en estos tiempos que corren, por aquello de que son auténticas joyas. Y él, pues las arregla, las repara y las tiene ahí guardaditas, o si alguien se la pide, pues las arregla. Gerardo Conchado, gracias y que te vaya bien, que vayas lejos con esas zapatillas.
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo.
Gracias.
Platero, no tires las zapatillas de los críos, ¿eh?
Uy, yo no las tiro, pero si yo tengo un hijo que las cuida, que no te puedes imaginar.
¿Ah, sí?
¿Qué exposición tiene en su cuarto?
Ah, sí, ¿eh? Tiene ahí puesto todas.
Ay, de verdad.
Ah, hablando de exposiciones, expónme lo que nos han dicho los oyentes hoy y ayer también, porque hay que decir que ayer se cayó
WhatsApp, pero
WhatsApp y luego recibimos, a posteriori recibimos. Cuéntame.
Pues mira, este es para ti, John. ¿Dónde estás? Tienes Amparo muy preocupada.
Herrera, anoche estuve escuchando al Tom, y parece que decían que Uriarte que estaba en la cárcel. ¿Es cierto? Porque hace tiempo que no lo oigo. Oigo a Israel. ¿Qué ha pasado con este chavalito?
Chavalito, ¿qué pasa contigo?
Qué muy grande Israel Remuñán. No, que es que como empiezo muy prontito por la mañana, ahora ya a las 11, pues no estoy. De momento está Israel, yo termino hacia las 7:30, que bastante es trabajar, hija mía, señora. Amparo, hija mía. Pero que te agradezco que te acuerdes de mí y un beso muy grande, ¿vale? Y sigue escuchando La Linterna hasta el final y más allá, que luego viene Juanma Castaño.
Y ayer, ¿te acuerdas que hablamos con el doctor Sarrais, verdad? Sobre las personas tóxicas. Pues mira, Manuel ha destacado lo bien que se expresa. Ojalá otras personas con tanta labia.
Hay que ver este profesor, psicólogo y psiquiatra que ha hablado. Da gusto oírle. Aparte de por lo que sabe, por la manera que tiene de expresarse y qué bien se le entienden las cosas. Ojalá más entrevistados tuvieran la verborrea que tiene este señor. Gracias.
La verdad es que se expresaba como un libro abierto.
Muy bien, sí, la verdad es que sí, nos lo contó muy bien. ¿Y Mercedes qué te dice?
Pues a ella le ha gustado mucho porque dice que en el ambiente hay mucha negatividad.
Hola John, me está encantando la entrevista. Creo que es un acierto la entrevista con este doctor, porque es verdad, la sociedad está instalada en la negatividad y además considero que los medios, tanto radio como televisión, también contribuyen a ello, porque no hay un programa alegre, no hay una serie alegre. Ahora está de moda ver series y la mayoría son súper agresivas, que como las veas a última hora, te vas a la cama hecho un trapo. Es verdad, y todo queremos que lo arregle papá Estado, no somos dependientes y no luchamos por lo que queremos, nos hemos acomodado. Este doctor me está encantando, está dando en el clavo. Gracias, John, por la entrevista.
Pues gracias a vosotros y a Mercedes por la reflexión. Uh-huh.
Pues mira, hablando del esfuerzo, de la fuerza de voluntad, Gemma dice que la motivación de su hijo y su esfuerzo depende.
Vamos a ver, Carlos. Mi hijo está muy motivado a principio de curso para estudiar, pero le falta la fuerza de voluntad. Y está muy motivado los viernes para salir y no le falta la fuerza de voluntad. Ahí está la diferencia.
El quid, la diferencia.
Efectivamente, nos suena de algo, ¿verdad, Cris?
Desde luego.
¿Y Silver qué te dice?
Pues mira, Silver, creo que hay una salida del programa a Málaga. Y más bien este es un mensaje a Arjona.
Acabo de escuchar que viene el Herrera Málaga, ¿no? Entonces ya le habrá dicho a la Adolfa Jona que vaya preparando los descapotables para pasearte.
Bueno, sí, porque nuestro director de COPE Málaga le ha llevado alguna vez en descapotable. Oye, ahora háblame de Manolo, que tenemos tiempo. Le encanta Agredano, ¿verdad?
Sí, sí, escucha porque ya verás.
Oye, de verdad, qué grande es el Agredano ese que tiene acento de sobrino del Herrera. De verdad que parece de vuestra familia. Que digo yo, que le falta decir, ¡ay, de verdad, qué asco!
Bueno, y ahora nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE porque en breve va a llegar mediodía. Y, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo un grupo de WhatsApp lleno de buena gente te puede salvar la vida? Pues 800 kilómetros de distancia separan Málaga de Burgos y no son nada si en ese grupo están profesionales sanitarios dispuestos a correr para salvar la vida de un niño, de Pablo. Pilar García Muñiz, cuéntamelo.
Pues mira, te voy a contar una de esas historias que nos gustan y que además, John, nos reconcilian, yo creo, con el género humano. Pablo, efectivamente, 2 añitos tan solo, enfermo muy grave por un problema respiratorio, ingresado en el Hospital de Burgos, necesita una máquina que hoy en España solo la tienen 3 centros y había prisa porque su estado de salud empeoraba. Lucha contra los elementos y un equipo de médicos que viajan desde Málaga a Burgos a toda velocidad. Quédate, John, con nosotros porque enseguida vamos a hablar con uno de esos profesionales que se movilizó junto a su equipo para salvarle la vida a este pequeño a Pablo.
Pues todo eso será ahora mismo, ya lo sabes. Ahora también y antes la COPE más cercana y, por supuesto, mañana a las 6, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Qué aceite de oliva!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahora en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra carbonel de 1 litro, picual, hojiblanca o arbequina. Comprando 2, la segunda unidad sale a 2,18.
Además, hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esperanza alquila desde hace tiempo un piso en una tercera planta sin ascensor. Confía en que las ayudas que hoy aprueba la Comunidad de Madrid pues le hagan más fácil encontrar inquilinos.
Si dan ayudas, pues sería estupendo, porque somos un barrio obrero. Porque es que ahora mismo, hasta para alquilar, hay dificultad, un tercero o un cuarto. Entonces, incluso para venderlo, también hay bastantes pegas.
Bueno, pues enseguida te explico todo lo que tienes que saber si tú también vives en un bloque sin ascensor. Pero antes, quiero contarte que hoy es el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. En España viven más de 435.400 personas con esta dolencia. Los ictus son la causa de más del 80% de estos casos, Mónica Álvarez.
Sí, John, y el Centro Lester es un referente en neurorehabilitación. Lleva 30 años trabajando con pacientes con daño cerebral adquirido. Recientemente se ha integrado en el grupo Orpea, lo que le permite cerrar un modelo asistencial integral para estos pacientes neurológicos, que también incluye atención en fase hospitalaria subaguda.
Bueno, hablamos del ictus como la causa principal del daño cerebral adquirido, pero no es la única causa, ¿verdad? Cristina López es la directora del Centro Lester. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por estos minutos de poder poner voz a esta patología que es el daño cerebral adquirido.
Decía que no es la única causa la del ictus, ¿verdad?
No, por eso es la terminología de daño cerebral adquirido, que es un término que no todo el mundo conoce. Este término viene porque no solo el cerebro se daña por un ictus, se puede dañar también por un tumor, se puede dañar porque en un momento dado haya falta de oxígeno al cerebro, se daña por otras causas que no sean solo el ictus.
Ajá. ¿Y qué problemas se encuentran en su día a día estos pacientes y cómo les ayudáis vosotros?
Pues mirad, estos pacientes, los principales problemas que tienen son problemas sensoriales, problemas de movilidad, problemas de cognición y, como no, problemas emocionales. El cerebro es una cosa que es bastante compleja y cuando se daña no se daña una sola cosa, sino se dañan multitud de cosas que ocasionan una gran diversidad de déficits.
En la parte emocional, en muchas ocasiones, tiene que ver con todo lo anterior. Es decir, cuanto mejor te vayas recuperando de ese daño cerebral adquirido o por lo menos lo mantengas a raya, mejor vas a estar emocionalmente, ¿verdad?
Claro, es así. Creo que una de las cosas que le pasa al daño cerebral adquirido, que quiero decir que es la primera causa de discapacidad en la población adulta, es que todos estábamos bien y de la noche a la mañana, en mínimas de segundos, ya no estoy tan bien. Ajustarme a tener que hacer una nueva vida en un nuevo contexto no es algo sencillo. Por eso, de nuevo, muchas gracias por poner altavoz a esta situación que padecen muchas personas en España.
Y lo haremos más veces porque, sin duda alguna, estamos hablando de un tema que puede afectarnos, si no nos afecta ya, a muchas personas, a algunos que nos están oyendo y a nuestros cercanos. Por eso hablaremos más veces del daño cerebral adquirido. Gracias, Cristina López, directora del Centro Lester. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y ahora te doy la solución si tu casa no tiene ascensor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando coche y no te decides? Todas las marcas están en Doctor Esquerdo 62. Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS. También vehículos de ocasión. Ahora probar y elegir tu coche es más fácil que nunca. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62.
Va a montar su oficina.
o bien ampliarla. ¿Necesitas silla para teletrabajar o bien quieres retapizar la que ya tienes? En Merca Oficina tenemos la solución para todo ello y siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues yo que tú...
No me lo pensaba, ¿eh? Si estás ahí dándole vueltas a cambiar la cocina, lo que tienes que hacer es pasarte por Cocina Salve, ¿verdad, Moni?
Yo tampoco lo dudaba. Cocina claro. Salve, ¿por qué? Porque son los mejores. Así te lo cuento, así te lo digo. Son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican, nos hacen los muebles más bonitos, los que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, tienen de todo, electrodomésticos, muebles auxiliares, en fin. Y ojito importantísimo, el presupuesto sin compromiso. Llama ya a este número de teléfono, 91 88 43 960, o cocinasalve.com, y ahí encima, bueno, puedes ver el diseño tal cual. Y están también físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Sube las escaleras, pues, con las bolsas de la compra, con el carrito del niño, con el lumbago que no te deja en paz. Si no tienes ascensor en casa, seguro que tus vecinos y tú lleváis tiempo diciendo es que lo tenemos que poner, pero claro, Moni, cuesta dinero.
Claro, pero este miércoles hay buenas noticias. La Comunidad de Madrid aprueba una ayuda que va a cubrir al menos un 25% del coste de un ascensor. Se va a poder solicitar el segundo trimestre del próximo año. El Gobierno regional estima que se pueden llegar a instalar unos 2.000 ascensores en la región.
Nerea García es portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Comunidad de Madrid habla de 2.000 ascensores. ¿Vosotros sabéis cuántas comunidades de vecinos madrileñas no tienen a fecha de hoy ascensor?
Pues por los datos que manejamos desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, estaríamos hablando de unas 15.000 comunidades que no tienen a día de hoy ascensor.
Uh-huh. Imaginamos que son las comunidades más antiguas, ¿no?
Eso es, son las comunidades que ya tienen una determinada antigüedad, porque por obra nueva pues es obligatorio que sean todos los edificios accesibles, y si bien pues desde diciembre del 2017 todas las comunidades de propietarios, todos los edificios tienen que ser accesibles, pero muchas comunidades que son muy antiguas, pues incluso técnicamente es muy difícil instalar un ascensor. Uh-huh. Y cuanto más difícil es técnicamente, pues más costoso es.
Claro. Claro. Yo no sé si vosotros pensáis que con esta ayuda del 25% va a hacer que muchas comunidades de vecinos se animen, porque el precio más o menos para poner un ascensor es de unos 100.000 euros.
Sí, aproximadamente, si bien es cierto que cuando a veces el proyecto es mucho más complejo, pues también se encarece mucho más. Entonces, yo sí que considero que muchas comunidades con esta ayuda, pues sí que se lo van a volver a plantear. Porque en un momento dado, pues la comunidad existe, pues porque estamos hablando de cifras importantes. Y entonces, bueno, considero que siempre es una ayuda importante. Ojalá pudiera ser más, al menos el 50%, pero bueno, para empezar a manejar estas cifras, pues una ayuda del 25%, pues sí que puede hacer que las comunidades se lo vuelvan a plantear.
Claro.
Claro, oíamos antes a Esperanza hablar de que espera que esto le ayude a encontrar inquilinos, porque ¿cuánto se revaloriza si tienes ascensor?
al final, o sea, un inmueble, o sea, cuando tienes el ascensor, viene a revalorizarse pues igual pues entre un 10%, sí, porque es que un edificio que no es accesible, pues al final en muchos casos te echa para atrás, tanto a los inquilinos como un nuevo propietario que quiera residir en ese inmueble.
Claro, lo decía Esperanza, que le costaba incluso ahora encontrar inquilinos porque ya tiene un piso en un tercero y luego también si decide venderlo pues le va a costar más. Así que bueno, una buena noticia, 25% de ayuda para que se animen las comunidades a poner ascensor.
Nerea García, portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias.
Te digo una cosa, ¿eh? Que nosotros cambiamos el ascensor y cambió absolutamente todo, ¿eh?
Claro, te cambia la vida, claro, se revaloriza la casa y a ti mismo, lógicamente.
Te cambia la vida para bien, porque ya todos siempre hay un día en el que dices, si tuviera ascensor.
Ay, claro.
Bueno, aquí no hace falta subir de ninguna manera. Con que te quedes en la radio y subas el volumen, escuchas Mediodía Cope.